ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, George Philip Telemann.
Mi madre siempre quiso que recibiera una formación universitaria y que estudiara leyes. Intenté complacerle, aunque esa perspectiva no me atraía. Siempre quise dedicarme a la música y, pese a su oposición, así lo hice. Para mi desgracia, caí en manos de un organista que me aterrorizaba con viejos métodos y sistemas de tablatura, con lo cual él tocaba tan estirado como el abuelo de quien había heredado aquel sistema. Pronto me di cuenta de que ese no era el camino y decidí aprender por mí mismo y crear mi propio método de enseñanza.
Les doy la bienvenida a Mano en Tropo. Están ustedes en Radio Vitoria, Radio Euskadi, y nuestro programa de hoy ha comenzado con música y palabras de Telemann. Hemos escuchado el tercer movimiento del concierto para tres oboes y tres violines en si bemol mayor, interpretado por Concentus Musicus Wien, dirigidos por Nikolaus Harnoncourt. Con Telemann estamos ante un músico nacido en 1681 en el seno de una familia muy unida al servicio de la Iglesia, tan unida que el padre de Telemann se hizo sacerdote al poco tiempo de que su hijo naciera. Les recuerdo que para los protestantes no era ni es impedimento estar casados, porque para ellos el matrimonio no es un sacramento o una celebración religiosa, es un asunto civil. Y hablando de matrimonios, hay que tener en cuenta que en tiempos pasados la verdad es que lo de casarse no era lo mismo que ahora. La Iglesia, por supuesto, fomentaba los matrimonios, intentando evitar por todos los medios la promiscuidad y el concubinato. La edad para poder contraer nupcias era muy temprana. 12 años para ellas, 14 para ellos. Pero la última palabra la tenían las familias, porque también durante mucho tiempo, además, para casarse era obligatorio contar con un consentimiento paterno, que era un requisito indispensable hasta los 30 años del chico, que ya era más bien un hombrecito, y los 25 de la chica, porque en muchos casos lo que importaba no era el amor, sino más bien la unión de apellidos y el honor de la familia. Una familia que la verdad es que se inmiscuía en todo y que dejaba muy pocos derechos a su prole. Y volviendo a los Telemann, ambos, padre y madre, pertenecían al mismo círculo y estaban, como les decía, muy unidos al servicio de la Iglesia. Así es que, ¿qué esperaban de su hijo? Pues que continuara con la tradición eclesiástica familiar y o que estudiara derecho en la universidad. Esos eran sus planes. Un deseo que se acentuó mucho cuando el padre murió y George Philip, que tenía por aquel entonces solo 4 años, pues todavía no tenía capacidad de decidir, pero su madre, viuda, la verdad es que se encontró en una dificilísima situación. Era una mujer valerosa que luchó y trabajó mucho por sacar a la familia adelante y que vivió siempre con la preocupación del futuro de sus hijos. Para ella, la música, por supuesto, no era una opción e incluso hizo todo lo que pudo para evitar que su hijo tuviera cualquier contacto con esta actividad. Así es que tenemos que imaginar a María, que este era su nombre, escondiendo los instrumentos musicales, prohibiendo a su hijo que compusiera o que cantara, en fin, poniéndoselo muy difícil. Pero él, así son los hijos, pues seguía dedicándose a su pasión favorita a escondidas. Su madre, que también debía ser de armas tomar, pues decidió entonces adoptar medidas más drásticas y lo envió a un internado, dando órdenes muy precisas al director de la institución. Nada de música ni de tonterías. Bajo ningún concepto el chico debía perder el tiempo con la composición. Vigilancia estrecha para que se centrara en lo que tendría que ser su futuro, prepararse para estudiar leyes. El pobre niño solo tenía entonces 12 añitos. Pero María Telemann no ganó la batalla. Y buena prueba de ello es que su hijo se dedicó profesionalmente a la música, revolucionando e innovando el panorama musical del momento y componiendo tanto y tan frenéticamente que en la actualidad figura en el libro Guinness de los récords como el compositor más prolífico de todos los tiempos. Escucharemos ahora más música de Telemann, el cuarto movimiento, que es un allegro del concierto en la menor para flauta dulce, viola de gamba, cuerdas y bajo continuo o fundamento. Y lo escucharemos interpretado por el Concert des Nations dirigido por Jordi Savall. Thank you. interpretado y dirigido por Jordi Savall, hemos escuchado el cuarto movimiento, Allegro, del concierto en la menor para flauta dulce, viola de gamba, cuerdas y bajo continuo o fundamento de Telemann. Un compositor, Telemann, que tardó mucho tiempo en decidirse a comunicar a su madre que no iba a ser abogado. Bastante tiempo, porque incluso llegó a matricularse en la universidad. Allí, mientras estudiaba leyes y más leyes, componía en secreto y escondía los manuscritos en su habitación. Pero llegó un momento en el que la cosa fue ya un secreto a voces. Estaba ya quedando muy claro que el muchacho no iba a seguir ni la carrera eclesiástica ni la de leyes. Él iba a ser músico. Ya era músico. Y con 21 años decidió por fin comunicarle esta decisión a su madre, que por supuesto se llevó un gran disgusto. Al principio parecía que su madre no iba desencaminada cuando le vaticinaba una mala situación económica, ya te lo decía yo, debió pensar, porque no le resultó fácil a Telemann abrirse camino, y menos como músico independiente. Pero el joven tenía mucho talento y además era muy emprendedor y simpático, y no solo consiguió abrirse camino, porque consiguió muchísimo más que eso. Se convirtió en una de las figuras musicales más prestigiosas y mejor consideradas del momento. Incluso casi casi más que su buen amigo Johann Sebastian Bach. Bueno, pues una vez asentada la cuestión económica, pues el siguiente paso era contraer matrimonio. La soltería, a lo largo de la historia, nunca ha estado bien considerada. La respetabilidad exigía nupcias. Y George Philipp se casó con la hija de un compositor, se casó con Louise Eberlin. En este caso también se cumple lo de los matrimonios en entornos conocidos. Lo malo es que ella murió al dar a luz a su primera hija. Esto, lamentablemente, era algo también muy habitual. Bien es cierto que en épocas pasadas la longevidad era algo casi anecdótico. Si había guerras, morían muchísimas personas. Las enfermedades y epidemias también hacían estragos. Los niños, por supuesto, tenían muy pocas esperanzas de sobrevivir a la infancia. Y ellas, en muchísimos casos, además, morían en el parto. Ser viudo y con hijos no era tarea fácil. Viuda y con hijos tampoco, pero había más. Así es que Telemann al poco tiempo contrajo segundas nupcias. La elegida fue María Caterina Textor. 8 hijos tuvieron. Por 8 embarazos y partos pasó ella, pero solo sobrevivieron 2 niños. Aún así, a la familia Telemann aún le quedaban ganas y tiempo de tener ahijados e incluso de hacerse cargo de nietos. Empezaremos por los ahijados, por su ahijado más famoso, porque Telemann fue padrino de uno de los hijos de Bach, de Carl Philipp Emanuel Bach, del que escucharemos a continuación el final, el tercer movimiento, que es un alegro espirituoso, de la sinfonía en mi mayor. Y la escucharemos interpretada por la Capella Istropolitana, dirigida por Christian Benda.
Thank you.
Hemos escuchado de Carl Philipp Emanuel Bach el tercer movimiento, Allegro espirituoso, de la Sinfonía en Mi mayor, interpretada por la Capella Estropolitana, dirigida por Christian Benda. Carl Philipp Emanuel Bach fue el quinto hijo de Johann Sebastian Bach, el quinto de 20, que ya son. El quinto de los 7 que el gran Johann Sebastian tuvo con su primera esposa, María Bárbara Bach. En el caso de María Bárbara, su apellido no solo hace referencia a su matrimonio con el gran maestro, porque además María Bárbara era hija de Johann Michael Bach, es decir, que ella y Johann Sebastian eran primos, primos segundos. Tuvieron, como les decía, 7 hijos, de los cuales 4 murieron en la infancia. Y ella, además, también vivió poco, apenas 36 años. 36 años de vida y ya 7 hijos. Porque tener hijos era la función primordial de una mujer, ya lo decía Lutero. Aunque se agoten y mueran de tanto parir, no importa. Para eso existen. Así estaban las cosas. Y se tenían muchos hijos porque, si sobrevivían al parto, tanto ellas como los bebés, el siguiente paso que tenían que superar era superar la infancia, en el caso de los niños. Cosa nada fácil, porque existían muy pocas posibilidades de que los niños llegaran a alcanzar la edad adulta. Así es que cuantos más hijos, mejor. Tener una gran descendencia garantizaba el linaje de una familia y no se podían correr riesgos en este asunto, porque sin herederos, sobre todo sin herederos varones, pues los apellidos que se habían mantenido durante mucho tiempo podían desaparecer. De hecho, esto es lo que pasó en el caso de Carl Philipp. Se casó, por supuesto, pero solo tuvo 3 hijos, y digo solo porque en aquel entonces era raro. Hasta ahí, ni tan mal. Pero, otro pero, ninguno de sus 3 hijos tuvo descendencia. Bueno, les decía que Carl Philipp fue ahijado de Telemann, un padrino que veló por él incluso después de haber muerto, porque el puesto que tenía Telemann como organista en las iglesias de Hamburgo lo heredó su ahijado. Vemos así a Telemann como un buen padrino, pero también fue un buen abuelo. 6 de sus hijos de su segundo matrimonio no pasaron de la infancia, y de los 2 que sobrevivieron, el mayor, Andreas, murió ya siendo joven, pero adulto y padre. Y ante la situación, Telemann ejerció una labor que hoy en día también realizan muchos abuelos, cuidar de sus nietos. Telemann se hizo cargo de su nieto, George Mitchell, y se ocupó de la educación musical del que con el tiempo sería también un buen compositor. Bueno, pues seguiremos ahora hablando de abuelos. Daremos un pequeñito salto en la historia. Porque de sobra conocida es la faceta de padre abnegado de nuestro siguiente protagonista. Un padre riguroso e incluso, bueno, considerado un tanto explotador. Me estoy refiriendo, como no, a Leopold Mozart. Al hablar de él, inmediatamente imaginamos a un severo padre que se dedica a dar a conocer por el mundo a un prodigio, a Wolfgang Amadeus, aunque, para ser justos, pues él, en realidad, dio a conocer a 2 prodigios, a su niño y a su niña, María Ana, llamada familiarmente Nanel. Porque al principio los viajes por el mundo los realizaban los 3. Así fue hasta que ella alcanzó la edad en la que se consideraba que podía contraer matrimonio, momento en el que no estaba bien visto que una señorita casadera se exhibiera públicamente. Leopold Mozart fue, como les decía, un padre exigente, no cabe duda, pero que no lo debió hacer tan mal, porque también sobre él recayeron con el tiempo obligaciones de abuelo. Luego les cuento, porque ahora, si les parece, escucharemos música de Leopold Mozart. Escucharemos el último movimiento del divertimento militar en re mayor, interpretado por la Orquesta de Cámara de Múnich, dirigida por Hans Stahlmeier. Este era el último movimiento del divertimento militar en re mayor de Leopold Mozart, interpretado por la Orquesta de Cámara de Múnich dirigida por Hans Stadelmayr. Haremos ahora un pequeño inciso para hablar de la madre de Wolfgang Amadeus, porque tanto hablar del padre del genio, se nos olvida que también tuvo madre. Así es que no estará de más recordarla un poco. Ella era Anna Maria Perti, una mujer que trajo al mundo a 6 hijos, de los cuales solo sobrevivieron los geniales hermanos, Wolfgang y Nannerl. Hijos que, como les decía, viajaron mucho por Europa para darse a conocer, viajes que en general hicieron con su padre, pero no siempre. Esos viajes, eso sí, eran anunciados a bombo y platillo. Y para que lo puedan comprobar, les voy a leer uno de los carteles que anunciaban los conciertos y que decían así. Bajo la dirección de su padre, el Kapellmeister Leopold Mozart del Principado de Salzburgo, una niña de 12 años y un muchacho de 7 no solo interpretarán conciertos al clavicémbalo y al piano, sino que mientras la niña ejecutará las piezas más difíciles de los más grandes maestros, el muchacho, además de ejecutar un concierto con el violín y de acompañar sinfonías al chémbalo, cubierto el teclado con un paño, tocará en él, como si estuviera viendo el teclado al descubierto. Después de esto, adivinará desde lejos todas las notas que se quiera, aisladas o en acordes, del chémbalo o de cualquier otro instrumento, como campanas, vasos, relojes, etc. Finalmente, improvisará no solo al clavicémbalo, sino también al órgano, en todos los tiempos que se quiera y en todos los tonos, incluso los más difíciles, para mostrar que también sabe el modo de tocar este instrumento, que es completamente distinto del modo de tocar el chémbalo. El precio es de un talero por persona. Bueno, pues este era el cartel anunciador y desde luego no haremos comentarios como en el circo, parecía la cosa. Pero este tipo de vida no debió dejarlo tan marcado, porque cuando Mozart dejó de ser un niño y un poco cansado de las intrigas y presiones de Salzburgo, decidió viajar también por propia iniciativa, intentando probar suerte en alguna que otra corte europea. Aunque ya contaba con 20 años, no podía todavía viajar solo, así como así. Debía ser acompañado por un adulto. Lo malo es que Leopold no consiguió permiso de su patrón, del arzobispo para el que trabajaba, porque el arzobispo no le dejó ausentarse. Así es que la que acompañó al joven Mozart en esta ocasión fue su madre, Ana María. Un viaje con un final horrible, uno de los acontecimientos quizá más duros de la vida de la familia. Un viaje en el que escaseó el dinero, en el que Mozart tuvo que empeñar los pocos objetos de valor que tenía para poder sobrevivir. Lo terrible fue que Ana María en París se puso gravemente enferma y allí murió. Estaban fuera de su hogar, en un país extraño, lejos del resto de su familia y en una situación de gran precariedad económica. El caso es que Leopold siempre culpó a su hijo de no haber tomado las medidas necesarias a tiempo, de no haber llamado a un médico. Pero es que, entre otras cosas, no tenía dinero para pagarlo. En fin, una triste historia. Escucharemos ahora música compuesta por Mozart durante su estancia en París. Escucharemos de la sinfonía que lleva precisamente ese título, la número 31, el Allegro final, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Malcolm Richards. Seguimos en Radio Vitoria, Radio Euskadi. Escuchábamos un fragmento de la Sinfonía París de Mozart, sinfonía compuesta por él durante su estancia en la capital francesa, estrenada menos de un mes antes de que su madre muriera, un viaje funesto en el que todas sus expectativas se vieron frustradas y que además tuvo consecuencias trágicas, porque allí, lejos de todo y de todos, como les digo, murió su madre. Mozart volvió a Salzburgo. Allí de nuevo intentó encauzar su vida profesional, pero para entonces la relación con su padre ya estaba bastante deteriorada. Bueno, pero pese a lo duramente que ha tratado la historia a Leopold Mozart, algo bueno debía tener, porque su hija Nannerl le encomendó también la educación y cuidado de su primogénito. Es decir, le dejó al niño durante casi 3 años. Así es que aquí tenemos a Leopold ejerciendo de abuelo, y no solo educando, sino cuidando a uno de sus nietos como si de su hijo se tratara. Nannerl, aunque ya casada y madre de familia, nunca dejó de dedicarse a la música. De pequeña ya hemos visto cómo también era paseada por las cortes europeas, acompañando a su hermano. Su virtuosismo y genialidad pues quizá no fueran tan grandes como los de su querido Wolfie, pero era sin duda una mujer de talento. Talento que utilizó en momentos de penuria económica. Se quedó viuda y para sacar a la familia adelante recurrió a la música, trabajando hasta el final de su vida como profesora. También nuestra siguiente protagonista se sirvió de su extraordinario talento musical para poder sacar a su familia adelante. Ella es Clara Wieck, la esposa de Robert Schumann. Cambiamos de época. Nos vamos al 19. La historia de amor de los Schumann estuvo marcada por las dificultades y los impedimentos. Se conocieron cuando ella contaba apenas 8 años de edad. Para entonces, aunque cueste creerlo, pues ella ya era una gran virtuosa del piano. Tanto su padre como su madre habían hecho muchos esfuerzos para desarrollar el talento de su hija. Y digo tanto su padre como su madre porque la madre de Clara, María Tromlitz, también era una gran profesional de la música. Era pianista y soprano. Los Wieck tenían un negocio de partituras y venta de instrumentos en el que trabajaban tanto ella como él. Y además, ambos daban clases de piano, con la particularidad de que a los más avanzados les daba clase María. Pero no vayamos a imaginar un ambiente idílico, porque no lo era. Los Wieck no se llevaban bien. Y la señora Wieck abandonó el hogar y se llevó con ella a sus 2 hijos. Su esposo en absoluto aceptó esta situación y luchó encarnizadamente para conseguir la custodia de sus hijos. La consiguió. El matrimonio acabó divorciándose y poco después Marianne volvió a casarse y Clara ya no tuvo demasiada relación con ella. Así estaban las cosas. Y desde luego a la niña la situación debió afectarle bastante porque se estuvo hasta los 4 años sin hablar. Sus padres estaban convencidos de que era sorda. Cuando cumplió 5 años, su padre comenzó a enseñarle a tocar el piano y lo hacía de oído para convencerse de que podía oír. Y oía, claro que oía. Y en poco tiempo la niña se volcó en el estudio. Y con 8 años, como les decía antes, ya era todo un prodigio. Y fue en esa época cuando Robert Schumann entró como alumno en la casa de los Wieck. Fue un primer encuentro del que surgió pues una tierna amistad, sin más. Haremos un inciso en esta historia para escuchar música de Clara Schumann, Clara Wieck, que también fue una gran compositora. De ella escucharemos de sus romanzas para violín y piano, Opus 22, la número 1, interpretada por Philippe Raffin y Christoph Poppen. Romanza para violín y piano, Opus 22, número 1, de Clara Schumann. Nos habíamos quedado presenciando el primer encuentro entre Robert Schumann y Clara Wieck. Un inocente encuentro entre una niña y un joven que nada anunciaba que pasados los años el destino fuera a unirlos para siempre. Papá Wieck no lo podía ni siquiera imaginar. En sus planes, desde luego, no entraba que su dulce niña se casara con lo que para él era un músico sin recursos, con una vida bastante desordenada y con un evidente desequilibrio psíquico. Era un buen alumno, bueno, pues hasta ahí bien. Un gran compositor, bien también. Incluso un genio, ¿por qué no? Pero de ahí a tenerlo como yerno, la cosa ya cambiaba bastante. Así es que cuando ya en edad de tomar decisiones sentimentales, la feliz pareja le comunica a Wieck su intención de casarse, él intenta impedirlo por todos los medios. Para empezar, no da su consentimiento, y sin consentimiento paterno una chica no podía casarse. Así es que deben esperar a que Clara sea mayor de edad, es decir, a que tenga 21 años. Pero llegado el momento, tampoco fueron libres, porque Wieck acusó a Schumann de no ser solvente, de no tener dinero como para poder mantener a una familia. Fueron momentos muy tensos, terribles, que afectaron mucho a los novios, y así se desahogaba Robert Schumann en una carta que envió a su amada Clara. Soy joven, tengo 28 años, un espíritu activo, sobre todo soy artista. Desde los 8 años no he salido de Sajonia y he vivido con economía, sin idea de derrochar, sin querer consumir mi dinero, perdón, en diversiones o en adquisición de caballos. He llevado una vida ordenada. ¿Piensas que mis esfuerzos, mis trabajos y todo lo hecho sea letra muerta a los ojos de tu padre? Bueno, pues estas eran las quejas del joven Schumann. Ni que decir tiene que Wieck no cedió. Es más, los llevó ante los tribunales y fue necesario que un juez, y en un juicio, se diera el consentimiento a esta boda. Así es que seguramente Wieck no fue un buen abuelo, porque la verdad es que tampoco había sido muy cariñoso como padre con Clara. Los Schumann se casaron, tuvieron 8 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 4. Robert Schumann, como saben, murió joven y Clara se quedó viuda y a cargo de una familia numerosa. Pero era una mujer luchadora y sacó adelante a todos dando conciertos y clases. Fue una de las intérpretes de piano más valoradas de su época, pero no era la única. Porque nuestra siguiente protagonista, aunque algo mayor que Clara, también estaba arrasando en los escenarios de finales del siglo XIX. Ellas se conocieron, y quién sabe si intercambiaron confidencias. Desde luego, tenían tristezas que compartir. Pero todavía no les he dicho de quién les estoy hablando, así es que paso a presentarles a Teresa Carreño, cantante, compositora y pianista, nacida en Venezuela. Una venezolana que triunfó en Europa y en América. Una mujer con un dominio tal del piano que de ella el propio Brahms dijo: toca como un verdadero pianista. Una mujer a la que las circunstancias no permitieron conciliar la vida familiar con la vida profesional. Está claro que en aquel entonces lo de la conciliación familiar no estaba en la imaginación de nadie. Bueno, pero luego les cuento porque ahora escucharemos música compuesta por Teresa Carreño, de quien escucharemos de las escenas italianas Opus 33, la número 2, que lleva por título Florencia, y la escucharemos interpretada por Alexander Oehler. Thank you. De Teresa Carreño hemos escuchado Florencia, interpretada por Alexander Oehler. Teresa Carreño nació en Caracas en 1854 y tuvo una vida intensa, pero no fácil. Fue una intérprete aclamada en todos los países del mundo, pero esto tuvo para ella un coste familiar impresionante. Se casó por primera vez a los 19 años y fruto de este matrimonio tuvo una hija, Emilia. Desde el comienzo, su relación matrimonial fue un desastre y ella tuvo que encargarse de sacar a la familia adelante y para ello se vio obligada a dar giras de conciertos, una vida que no podía hacer compatible con el cuidado de su hija. Dejó pues a Emilia, a la niña, al cuidado de una amiga, vamos a llamar. Pero llegó un momento en el que no pudo ni siquiera hacerse cargo de los gastos de su manutención. Así es que la supuesta amiga accedió a seguir cuidando a la hija de Teresa Carreño, pero solo si se le permitía que la adoptara. Y si Teresa prometía no intentar verla jamás. La situación de Teresa Carreño era tan desesperada que no tuvo más remedio que aceptar. Así es que estamos ante una historia tremenda. Teresa tuvo más hijos, 4 más, de su primer matrimonio a Emilia, a la que no pudo ver nunca más, y su otro hijo murió también muy pronto. De su segundo matrimonio tuvo otros 3 hijos y a ellos dedicó su vida y sus esfuerzos. Una vida apasionante, llena de altibajos y de luchas, que seguiré contándoles otro día, porque hoy el tiempo ya se nos acaba. Les agradezco muchísimo su compañía y espero que hayan pasado un rato agradable en nuestro Manantropo de hoy. Un programa que hemos realizado para ustedes, Pache Meave en el control del sonido y Patricia Escudero en el guión y ante el micrófono. Pues nada más por hoy, que tengan un buen día, disfruten de la vida y también de la música. Hasta pronto.